damos la palabra a Maritza, con 20 minutos.
Sí, bueno, pues me uno al agradecimiento a este espacio de discusión y debate. Y me parece que el tema que nos convoca el día de hoy tiene dos perspectivas de análisis, no son las únicas, pero sí me parece que son dos de las más esclarecedoras. Una es la que nos presentaba Sandy con estas redes criminales complejas fuera de la ley que operan como corporaciones, y otra es la de las corporaciones legalmente instituidas que operan criminalmente. En este sentido, yo voy a enfocarme más en esta última perspectiva a través del caso de Grupo México. Y pues lo que quisiera hacer es, que me parece necesario para analizar estas corporaciones legalmente instituidas, pero que son también criminales, ampliar, digamos, la definición de lo que entendemos por criminal. En ese sentido, considerarlo criminal más allá de una definición legalista que justamente considera como crimen aquello que la ley determina como castigable o censurable. Y veremos en el caso de Grupo México cómo la criminalidad corporativa es en muchos casos alentada o protegida por estas normas jurídicas y por estos marcos normativos que deberían regularlo, ¿no? En ese sentido, pienso que el capitalismo en nuestro tiempo, el know-how y el know-who empresarial, incluye este conocimiento de las prácticas legales e ilegales que tiene que conocer una corporación para, digamos, hacer negocios sin que ninguna traba de carácter ético, geográfico, económico o político se lo impida. En ese sentido, me gustaría hacer una caracterización de algunos elementos que deberían definir lo que entenderíamos por criminalidad corporativa. Me parece que habría que considerar para definir la criminalidad corporativa partir de su principal motivación, que es la maximización de ganancias. Para ello, casi siempre la estrategia básica es la disminución de costos. Esta disminución de costos incluye la evasión de responsabilidades ambientales, sociales, laborales, que podrían devenir en un gasto para la empresa. A su vez, la motivación, pues digamos, no es suficiente para que un crimen se concrete. Hay que tener un entorno que lo aliente, un espacio de oportunidad que permita justamente que se ejecute ese crimen. En ese sentido, tenemos que el entorno criminal de una corporación es casi siempre legislaciones laxas en materia ambiental, laboral, fiscal, instituciones corrompidas o arbitrarias y políticas económicas de desposesión. A su vez, tenemos que la criminalidad corporativa casi siempre está enmarcada o casi siempre se da contra víctimas vulnerables política y económicamente. En ese sentido también hay que pensar que los crímenes corporativos, a diferencia de un crimen de un, no sé, de un crimen de un criminal común, digamos, pues tienen un mayor alcance justamente por esta capacidad económica y política que tienen de influir en la toma de decisiones global y nacional. Bueno, vamos a ver un poco cómo se ha generado este entorno criminal de Grupo México. La historia de Grupo México es una historia que no se entiende sin el apoyo estatal y sin también esta criminalidad del Estado que le ha asegurado, digamos, sus principales activos. En ese sentido, les voy a platicar un poco cómo Grupo México tiene el lugar que ocupa hoy en la economía nacional y también por qué consideramos a Grupo México y por qué la minería, que es la principal actividad de Grupo México, pues merece un lugar en una sesión sobre criminalidad. Algunas generalidades de Grupo México es que en el 2015 ocupó el lugar 8 entre las 100 empresas mexicanas más globales. También ocupó el lugar 19 entre las 500 empresas más importantes de México. ¿La que sigue, por favor? Tiene negocios en minería, transporte e infraestructura. su división de transporte, aunque yo solamente me voy a enfocar en su división de minería, como dato curioso, su división de transporte controla el 60% de toda la carga que se traslada en nuestro país, y estas empresas las consiguió a partir de un proceso de privatización de los activos estatales en ferrocarriles. A su vez, es el cuarto productor de cobre en el mundo y es el que tiene las mayores reservas de cobre a nivel mundial. Esta empresa empezó, digamos, en el negocio de la construcción con Jorge Larrea y fue hasta el momento de la política de mexicanización de la minería que consigue, digamos, los activos que le van a dar este empuje, no solo en la economía nacional, sino a nivel internacional, y que le ha asegurado presencia en nuestro país, pero también en América Latina, también en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, este negocio se concreta con la política, digamos, de desposesión que, justificada en el dogma neoliberal, privatizó todos los activos estatales en minerales y en ferrocarriles. De ese modo se forma, digamos, su división minera y su división en transporte. Actualmente también está siendo impulsado con la reforma con la contrarreforma energética en el negocio de la exploración de hidrocarburos. En esta tabla pueden ver, digamos, algunas de las empresas mineras que se vendieron durante el proceso de privatización, que eran paraestatales, y de las cuales dos pasaron a manos de Grupo México. Este, digamos, el caso de la privatización de estas dos empresas es sumamente claro el carácter criminal del Estado o de las instancias gubernamentales que a través del Estado concedieron prebendas a Jorge Larrea y que forjaron una de las fortunas más importantes en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de Minera de Cananea, esta empresa fue comprada por Jorge Larrea a 475 millones de dólares, cuando la empresa estaba valuada en 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, en realidad fue un despojo a la nación que se remataron pues, todas estas empresas paraestatales y los concedieron a privados. Otro tema, digamos, que es parte, digamos, de este entorno criminal es la desigualdad fiscal que beneficia generalmente a las grandes corporaciones mineras. Estos datos son del último informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación, en la cual se muestra que la pequeña y la mediana minería pagan en promedio 29.6 pesos por la posesión de una hectárea, mientras que las empresas que controlan y acaparan más de 100.000 hectáreas pagan 2.5 pesos por hectárea, ¿no? O sea, las pequeñas y medianas mineras pagan 100 veces más que las grandes corporaciones. Esto pues es posible gracias al ejército también de abogados, de contadores, a los empleados que tienen en el gobierno y que pues hacen a las corporaciones gigantes actores casi inmunes, ¿no? Porque son ellos mismos quien ponen las reglas del juego, ¿no? En la competencia económica. Otro mecanismo que generalmente emplean es la evasión de impuestos. Esta tabla muestra, digamos, los títulos de concesiones que tenía registrada la Secretaría de Economía, que son un poco más de 25.000 títulos de concesiones mineras. Sin embargo, el SAT, que es, pues, digamos, el encargado de cobrar todos los derechos de estas mineras, pues solamente tenía registradas 17.402 títulos mineros, ¿no? Entonces, lo que nos da una diferencia de 8.000 títulos que no estaban registrados en el SAT o que tenían alguna inconsistencia por la cual no se les puede cobrar ni un peso, ¿no? Asimismo, en el 2015, la Auditoría Superior dijo que casi 3.000 contribuyentes dejaron de pagar derechos sobre minería. Y por su parte, el SAT informó que de los 2.884 contribuyentes que no pagaron, había 59 casos de presuntos evasores. De estas 59 empresas presuntas evasoras, había dos precisamente de Grupo México, que son dos, digamos, también de los principales activos y de las más importantes en términos de generación de ganancias. El otro tema, pues, es la evasión del marco normativo ambiental. La Semarnat dijo que solamente evaluó el 1% de todos los proyectos mineros. Entonces, esto quiere decir que el 99% de la minería que se hace en nuestro país está fuera del marco normativo legal, ¿no? Entonces, esto asegura que, en general, todos los proyectos mineros, pues, empiezan a operar sin ni siquiera tener una regulación. Justamente por eso, a sabiendas de que la Semarnat no hace nada, pues justamente alientan a que estas operaciones continúan de manera ilegal. Asimismo, hay una evasión de responsabilidades por parte de las corporaciones, porque es justamente la minería la que más costos ambientales genera en nuestro país. Esto según el sistema de cuentas económicas y ecológicas del INEGI, ¿no? Donde señaló que el costo de la actividad minera se incrementó a 18.4 miles de millones de pesos, es decir, tuvo un crecimiento de 29.2%, mientras otras actividades disminuyeron en su costo ambiental, ¿no? Es la que más costos ambientales genera y obviamente son costos que son saldados por el Estado, son saldados por las comunidades, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de Grupo México, hay un crimen estructural a su negocio, ¿no? Y sobre todo a la minería. Este crimen es inherente a la actividad, o sea, es una cosa que no se puede, digamos, evitar en términos de cómo se realiza la minería actualmente, que es el atentado a la vida, ¿no? Entonces, aquí tenemos distintas manifestaciones de cómo se dan crímenes contra la vida y de cómo este crimen contra la vida es ejecutado por la criminalidad del Estado y por la criminalidad corporativa. Pongo tres ejemplos. El ecocidio en Sonora, que es responsable del Grupo México, el homicidio industrial en Coahuila y la contaminación transfronteriza, de la cual es responsable una de sus subsidiarias, que es Asarco, y que provoca daños en Ciudad Juárez y en Estados Unidos al mismo tiempo. En el caso del ecocidio en Sonora, me parece que ambos, los primeros dos casos son ampliamente conocidos, es pues el derrame de desechos tóxicos del cual es responsable Grupo México en Sonora, en dos ríos que abastecían además una de las fuentes de agua más importantes de la capital del estado. Este derrame fue calificado por el propio secretario de la Semarnat como el peor desastre ambiental en la industria minera de los tiempos modernos, ¿no? A su vez, cuando se da, digamos, a la luz este conflicto, la Semarnat y la Profepa calcularon que la sanción debería de ser de alrededor 40 millones de pesos, que a los cuales se les debería sumar la remediación del daño, que llegaría a cientos de millones de pesos. La multa que pagó Grupo México fue de 23 millones, ¿no? Entonces, es, digamos, irrisorio cómo se libran de sus responsabilidades y de lo que tienen que pagar. A su vez, aseguró dar 2.000 millones de dólares, digo de pesos, perdón, para conformar un fideicomiso que se usaría supuestamente en la remediación ambiental. Ahora bien, si este fideicomiso no se llegaba a gastar en el tiempo establecido, la empresa podía recuperar. Entonces, o sea, no solamente contamina, no paga y a su vez puede recuperar lo que paga, ¿no? Además, pues los pobladores han señalado que Grupo México ha incumplido sus obligaciones en materia de remediación, ha cerrado una clínica que supuestamente iba a atender a los afectados, etc. El otro caso es el homicidio industrial en Coahuila, que ocurrió el 19 de febrero del 2006 en la mina Pasta de Conchos. Esto también es bastante conocido y, digamos, el principal efecto, más bien la principal motivación que tuvo justamente este accidente, pues es, además de las bajas normas de seguridad o la falta de ellas que estaba presente en esa mina, fue que en este caso, tanto el gobierno como la empresa y el sindicato sabían que esa mina tenía que cerrar por las condiciones laborales tan precarias que había. Sin embargo, La mina pagó medio millón de pesos al sindicato para que aceptara que sus trabajadores ingresaran a la mina. Además, cabe mencionar que de los 65 trabajadores que quedaron sepultados, la mitad eran trabajadores subcontratados. Es decir, que recibían 50% menos que un trabajador sindicalizado. Esto también era ilegal, sin embargo, lo aceptó la Secretaría del Trabajo, lo aceptó el sindicato, lo aceptó la empresa, justamente en la reducción de costos. El otro caso es la contaminación transfronteriza en Estados Unidos y en México. En México nunca se ha demandado nada por este caso, pero en Estados Unidos sí. Sin embargo, también en este caso se puede ver cómo la maleabilidad de las leyes puede asegurar que las empresas se salgan con la suya y no paguen nada. En agosto del 2005, ASARCO enfrentaba reclamaciones por daños ambientales con un valor de más de 6 mil millones de dólares, ¿no? Este era el pago que tenía que hacer por todos los efectos nocivos que había generado solo en Estados Unidos. Sin embargo, en ese mismo año, ASARCO decide irse a la bancarrota. Entonces, esto le permite, digamos, bajo las normatividades estadounidenses, que todos los litigios que estaban en su contra se pausen. Entonces, se va a la bancarrota, todos sus litigios que tenía con sus trabajadores, todos los litigios que tenía con organizaciones ambientalistas, se paran hasta que ASARCO se recupere de la bancarrota. Cuando logra recuperarse, lo que hace ASARCO es decir, no puedo pagar tanto, lo que puedo hacer es pagar tal cantidad, ¿no? Entonces, hace una renegociación del monto que tiene que pagar y termina pagando poco más de mil millones de dólares, ¿no? O sea, poquísimo a lo que tenía que pagar. En este caso, pues más que una solución desesperada, la bancarrota es una estrategia legal súper planeada que le permitió liberar sus activos de cualquier, digamos, sanción que se le pudiera imponer. Y pues ya con esto concluyo. Estos casos, digamos, muestran cómo el capitalismo fuera y dentro de la ley es criminal, ¿no? Entonces, habría que pensar también justamente pues digamos, ampliar la categorización y pensarlo más allá de lo legal o lo ilegal, sino más bien en términos de criminalidad. Y pues cierro con esto, que es una declaración de Cristina Oyerbach Benavides, que es directora de la organización Familia Pasta de Conchos, en la que dice, Grupo México es un asesino serial, todo lo que toca lo pudre. En ese sentido, me parece que esta definición es sumamente clara, no solamente para Grupo México, sino en general para las corporaciones, ¿no? Y me parece que la criminalidad del Estado que la acompaña resulta todavía más preocupante cuando estamos en el marco de una apertura a corporaciones nacionales y transnacionales en el sector energético, que planteará pues también nuevas estrategias de criminalidad y pues nuevos problemas para las comunidades en general, ¿no? Muchas gracias.